a tres bandas.
Hoy este espacio podría llevar por título a ciencia cierta, haciendo un juego de palabras, porque va a ser el hábitat natural en el que nos vamos a mover de la mano de nuestra invitada, a quien le vamos a presentar enseguida a todos ustedes. Antes, como siempre, el saludo para Arantxa Urreta Vizcaya. ¿Qué tal, compi? ¿Cómo va la vida?
Muy bien.
¿Va bien?
Esperando ser contagiada por nuestra invitada.
Por el espíritu científico, un espíritu cuántico, por cierto, del que nos gustaría saber muchas cosas, por cierto. El oficio de escritora también es algo, no sé, algo de ciencia tiene que tener, porque la ciencia de escribir existe, ¿no?
Bueno, no tengo ni idea. Yo lo veo más como una artesanía que como una ciencia.
Bueno, nuestra invitada nos lo contará esto y otras cosas. Una invitada que aúna los dos campos, Marisa Ozalla, porque nuestra invitada escribe y también es científica.
Exacto, y divulgadora. Hay que decir que tiene un currículum impresionante. Es licenciada en física por la Universitat Autònoma de Barcelona y doctora en el campo de la información y óptica cuántica. Ha trabajado en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, el CERN, en el proyecto del nuevo acelerador de partículas. Luego viajó a Estados Unidos para colaborar con la división teórica del Laboratorio Nacional de los Álamos. Ha trabajado como investigadora en la Universidad Autónoma de Barcelona en el proyecto español de óptica e información cuántica. Combina esta faceta con la de conferenciante y divulgadora científica y en este sentido imparte charlas en universidades de todo el mundo. Es autora de la trilogía La Puerta de los Tres Cerrojos. Ahora acaba de publicar el primer libro de su precuela, La semilla de una revolución. La protagonista de estas aventuras científicas es una adolescente de 15 años que se hace llamar Ada, como la matemática británica Ada Lovelace.
Sonia Fernández Vidal, ¿qué tal, Sonia? Bienvenida.
Encantada de estar con vosotros, muchísimas gracias por invitarme.
Lo primero, qué difícil, Arantxa ya lo decía, y quiere contagiarse igual que yo para poder entender esto de la física cuántica, ¿no? ¿Qué es la física cuántica exactamente? ¿Para qué sirve? ¿Qué aplicaciones tiene? ¿De qué manera vamos a notar que sabremos o iremos sabiendo más de física cuántica, Sonia?
La física cuántica es un área de la física, de esta ciencia, que nos describe cómo se comportan las partículas fundamentales, que lo construyen absolutamente todo en el universo en última instancia, pero son esas partículas más pequeñas incluso que los átomos. Y estas partículas diminutas parece ser que se comportan de una manera extraordinaria, muy distinta a lo que estamos acostumbrados en nuestro día a día. Pueden atravesar paredes, estar en dos sitios simultáneamente, pueden teleportarse, afectarse las unas a las otras, aunque estén a distancias increíbles en el cosmos. Y bueno, pues todas estas propiedades que nos pueden parecer tan extravagantes y más dignas de la ciencia ficción que de la ciencia, pues nos sirven para muchísimas cosas. Es decir, parece que cuando hablemos de estas cosas decimos, deben ser cosas extrañas que solo hacen estos físicos teóricos en sus laboratorios. Pero nada más lejos de la realidad. En cierto modo, cuando hablamos de economía, que parece que estemos hablando de algo más tangible, mucho más de un tercio de nuestra economía está basada en la física cuántica. De hecho, todo aquello que tiene un transistor, probablemente los dispositivos digitales por los que nos están escuchando ahora mismo, que estamos haciendo esta entrevista en la radio, funcionan gracias a la física cuántica. Resonancias magnéticas, todo nuestro sistema de telecomunicaciones actual funciona gracias a la física cuántica. Por lo tanto, la tenemos muchísimo más presente en nuestro día a día de lo que podríamos imaginarnos.
Arantxa.
Bueno, su libro me parece un compendio de historia de la ciencia, pero vista como una aventura intelectual, la aventura de aprender, de conocer. La premio Nobel Rita Levi-Montalcini titula uno de sus libros Atrévete a saber. ¿Hay que ser valiente para dedicarse a la ciencia? ¿Hay que atreverse?
Bueno, hay que ser valiente, por supuesto, ya lo dice el refrán popular, ¿no? Acércate al árbol del conocimiento y arriésgate a que te caiga una manzana en la cabeza. No solo hay que ser, por supuesto, valiente para adentrarse en un camino que requiere mucha disciplina, mucho esfuerzo, es decir, para hacer una carrera para física, si nos escuchan algunos jóvenes oyentes que tienen esta vocación, por supuesto hay que seguir la compasión, pero también hay que saber entender que va a ser difícil. Sin embargo, es cierto que el esfuerzo, cuando estás trabajando duro, pero tienes la capacidad de mirar un poco más allá hacia el horizonte y entiendes que todo este esfuerzo, pues por aprender todas estas matemáticas, todas estas leyes de la naturaleza, al fin y al cabo llega un momento en el que parece que cobran vida y esas mismas matemáticas empiezan a cantar una sinfonía hermosa y te pueden llegar a explicar cómo funciona el universo, ¿no? Y sientes esa belleza y esa alegría también que da el conocimiento, que merece la pena y mucho.
Para llegar a ese conocimiento, en La semilla de una revolución, este trabajo pones en boca de Ada que hay que saber esperar, que es una de las cualidades para la ciencia, la espera. Supongo que la primera es la curiosidad y la segunda la paciencia, ¿no?
Efectivamente, es una, ya lo dice, la paciencia es la madre de las ciencias, también sí. Dice todo el refrán popular que nos están saliendo todos aquí, pero sí, es cierto, quizás estamos acostumbrados y además nuestros jóvenes lo vivirán más que nunca, a una inmediatez, la rapidez en esta época digital y de las redes sociales y la influencia de Internet ha marcado mucha mella en nuestra sociedad y también en nuestra manera de esperar cómo nos van a llegar las cosas. Sin embargo, muchas cosas en la vida, y normalmente las más hermosas y las más gratificantes, hace falta esperar y hace falta trabajar duro para llegar a ellas. Y yo sí que animo que no nos quedemos en lo superfluo, porque merece la pena. La hermosura, como digo, de saber profundizar, saber esperar, saber esforzarse, merece la pena con creces.
Leo en su libro, bueno, hemos citado ya desde que hemos empezado la entrevista varias veces la palabra cuántico. Yo es la segunda vez que intento entender qué es eso de lo cuántico. En la primera ocasión lo intentó explicármelo un amigo físico, Pedro Miguel Echenique, y ahora usted en su libro. Pero yo tengo que confesar que el concepto me sigue pareciendo tan impenetrable como la Santísima Trinidad. Bueno, claro que sí, a Max Planck le resultó difícil, ¿cómo no me va a resultar difícil a mí? ¿Hay manera de que tengamos una noción, aunque sea lejana, de lo que significa la física cuántica?
Bueno, la física cuántica, como decíamos antes, nos describe cosas que, más que complicadas, yo creo que lo que hacemos es que nos quedamos bloqueados porque son muy antiintuitivas. Es decir, ¿cómo podemos aceptar que un gato esté vivo y muerto simultáneamente? Que las cosas no estén definidas hasta que las observamos realmente y sea entonces cuando se defina. Cuando las cosas puedan ser ondas y partículas simultáneamente. ¿No? Yo creo que más que difícil, lo que hace es chocar contra nuestra parte más racional. Por eso, la misión de la saga de La puerta de los tres cerrojos, de esta trilogía, era acercar la física cuántica, pero desde otra faceta. Si con la parte racional nos quedamos bloqueados, y parece que no consigamos, ¿verdad?, adentrarnos en estos conceptos tan extraños, quizás desde otra faceta, que es la fantasía. Como cuando dejamos aflorar nuestra parte de niños, parece que en la fantasía todo es posible, y lo de que existan múltiples universos, la ciencia ficción, los cómics y los tebeos lo han utilizado de manera recurrente, parece que entramos más amablemente en estos conceptos. Entonces, ahí estaba la misión de La puerta de los tres cerrojos, y es acercar estos conocimientos que, como bien dices, nos parecen tan extraños, tan alejados de nuestro día a día, que podemos quedarnos bloqueados. En cambio, si nos acercamos a ello desde esta otra manera de pensar, menos racional, más imaginativa, más instintiva incluso, quizás sí que podemos adentrarnos a ellos, y además de una manera agradable, como bien decías, con una aventura. Abramos la puerta al mundo cuántico y, bueno, pues entremos en sus máquinas y armarios teleportadores, conozcamos al gato de Schrödinger y que él mismo nos cuente ese experimento de cómo acabó atrapado en el mundo cuántico, vivo y muerto simultáneamente. Es una invitación amable, ¿no?, adentrarse en todos estos conceptos que, como bien dices, cuando lo miramos desde una perspectiva de adultos, racional, nos parecen farragosos, nos parecen difíciles de entrar.
Desde una perspectiva de adultos, yo creo que cuando hay hijos pequeños o hay niños pequeños en la casa, niños y niñas curiosos, siempre tenemos la previsión de prepararnos para las preguntas incómodas. No sé si es más incómodo responder a la pregunta de dónde vienen los niños o por dónde salen los bebés, que si te preguntan, me explicas la física cuántica o el gato de Schrödinger, cómo es posible. No sé qué será más difícil de contestar. Pero los niños, te he leído en alguna entrevista, ¿no?, hacen tantas preguntas. Una niña pequeña puede hacer 400 preguntas al día, pero luego, cuando crecemos y llegamos a la adolescencia, empezamos a no preguntar porque nos da vergüenza.
Nos da miedo, sí, efectivamente, nos da miedo tener esa sensación de que lo que estamos preguntando es absurdo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Si os fijáis, estas preguntas que hacen los niños pequeños, como bien decías, son alucinantes. Es decir, muchas veces hacen preguntas fundamentales.
Son buenísimas.
Cuando un niño se te acerca y dice, ¿por qué la Tierra es redonda? ¿no? Y a veces los adultos que estamos con nuestras cábalas, pues acertamos solo a decir, anda, vete fuera y juega y no molestes y no hagas preguntas tontas. Nada más lejos de la realidad. Y por supuesto no podemos saber todas las respuestas, pero quizás la mejor, el mejor acompañamiento para una de estas preguntas de estos niños es decir, pues mira, yo tampoco lo sé, vamos a investigarlo juntos, ¿no? Entonces alimentamos ese espíritu indagador y explorador que tienen los niños, que nacen como científicos, ¿no? Y como bien dices, por desgracia va desapareciendo y mucho me temo que el sistema educativo está bastante entre medio y colaborando bastante en esta desaparición de hacer estas buenas preguntas.
¿Qué tipo de lector o de lectora tenía usted en la mente al escribir este libro? ¿A quién iba dirigido, pues, según usted?
Cuando empecé el primer libro de La Puerta de los Tres Cerrojos, sí, en realidad estaba pensando en adultos y precisamente por eso lo escribí para niños. Así como dice el refrán que reza, los cuentos sirven para dormir a los niños y despertar a los adultos. Pues esa era un poco la intención, precisamente luchando contra ese miedo para acercarse a la ciencia. Pensé, si lo escribes como una fábula para niños, razón de más para que los adultos que les da miedo quizás se animen y se empiecen a investigar lo que es la física cuántica y adentrarse en este área de conocimiento tan hermosa. Y de hecho así funcionó. Recuerdo cuando presentaba el libro una de las primeras veces, hace 13 años ya, en uno de los grandes centros comerciales que iba a hacer la presentación. Bueno, era un martes a las 6 de la tarde y había un grupo de viejecitas. Yo pensé, bueno, seguramente es el público recurrente. Y dije, bueno, vamos a hacerles una conferencia de física cuántica. Y se la estuve haciendo todo y cuando terminé, en primera fila había unas viejecitas. ¿Os acordáis de las Mujeres de Oro? Aquella viejecita más mayor.
Sí.
Pues había una anciana muy parecida en primera fila que levanta la mano y me dice, Sonia, mira, en tu libro no he acabado de entender bien la teleportación. ¿Podrías explicarme cómo funciona? Y en ese momento abrí la boca que me debió caer hasta el suelo. Y después vinieron y me dijeron, no, si todas nos hemos comprado tu libro y lo hemos estado leyendo. Y dicen, claro, pensábamos que ya éramos muy mayores para adentrarnos en este campo. Pero como tu libro era para niños, pensamos, pues es nuestra oportunidad. Así pues, a mí siempre me gusta decir que los libros son para niños de 9 a 99 años. Por lo tanto, cabemos todos en este amplio abanico.
Si se puede describir cómo un gato está vivo y muerto a la vez dentro de una caja, ¿cómo no va a ser posible que los científicos indaguen sobre la existencia de Dios? Hace poco más de un año, dos ingenieros franceses publicaban un libro titulado Dios, la ciencia, las pruebas, y buscaban la existencia de Dios desde la evidencia científica. Esta es una, a mí me parece una pregunta fundamental, también necesaria y con una explicación muy difícil. No sé si tú sigues estas indagaciones científicas para ver si prueban o no prueban la existencia de Dios.
Bueno, no tenía conocimiento sobre ellas, pero mucho me temo que la ciencia todavía está en pañales para poder hacerse preguntas de este índolo. Fijaos que comentábamos antes, al final con la física cuántica no podemos saber lo que son las cosas en realidad. Es una teoría que por ahí simplemente nos describe cómo se comportan esas partículas, sobre todo cuando interaccionamos con ellas. Es decir, así como la física clásica, la física de Newton, los científicos realmente creían que estaban explicando el mundo de una manera objetiva, ¿no? Las leyes parecían describir la naturaleza de este cosmos que era aparentemente como un reloj perfecto suizo en el que todos los fenómenos eran los resultados de los movimientos, de los engranajes de ese reloj perfecto. Sin embargo, con la física cuántica sabemos que muy poco podemos describir de lo que realmente es el universo. Es decir, fijaos que la luz, por ejemplo, o las partículas fundamentales pueden ser onda o partícula. Dependerá de su comportamiento, de cómo nosotros las observemos, del experimento que estemos realizando. ¿Pero qué son antes de que nosotros realicemos ese experimento? Todavía no tenemos la capacidad de llegar a adentrarnos a saber qué son en esencia las cosas. Bueno, si pensásemos en una línea de pensamiento filosófico, en vez de la de Demócrito, quizás escogería la de Platón, ¿no? Haciendo alegoría al mito de la caverna, que simplemente resumo para nuestros oyentes si no son familiares con él. Platón decía, ¿qué ocurriría si cogemos a unas personas, unos seres humanos, los obliguemos a vivir en una caverna que solo puedan observar las sombras que proyectan los objetos reales en dos dimensiones en la pared de la caverna? Para ellos la realidad serían esas sombras en dos dimensiones, ¿no? Sin embargo, solo si salen de la cueva consiguen ver los objetos en tres dimensiones se darían cuenta de lo que es la realidad. Nosotros como científicos sabemos que lo que estamos estudiando y observando son pura y simplemente esas sombras en dos dimensiones en las paredes. Todavía no tenemos el alcance de llegar a lo que son ni siquiera esos objetos en tres dimensiones, para hacer uso de esa alegoría, de esa metáfora de Platón. Por lo tanto, una teoría que es extraordinaria, por otro lado, nunca habíamos tenido una teoría tan exacta y que nos describe también cómo se comportan a la naturaleza a nivel cuántico. Y mucha tecnología hemos desarrollado con ello. Sin embargo, si nos ponemos más filosóficos, ¿no?, para intentar saber si sabemos realmente lo que es la realidad, ahí yo creo que nos movemos en tierras arenosas. ¿No? Y bajo mi concepto, si ni siquiera sabemos decir lo que es la luz, ¿cómo vamos a atrevernos a responder una pregunta de qué es Dios?
La ciencia crece con más rapidez que la capacidad de la sociedad para dirigirla hacia el bien común. ¿Van ustedes más deprisa que el conjunto de la sociedad?
Bueno, cierto es que los avances científicos y la tecnología que le sigue va muy rápido, sobre todo en nuestras últimas décadas. Hemos visto el auge de la inteligencia artificial. Ahora todas las ciencias y tecnologías cuánticas empiezan a coger velocidad de escape. Tenemos ya sensores y metrología cuántica. Muchas empresas, sobre todo norteamericanas y China, están trabajando para llegar a la computación cuántica. Son cosas que pueden darnos vértigo. Y bueno, por supuesto que la ciencia no es una cornucopia de la que solo surjan bondades para la humanidad, ¿no? Pese a que así ha sido durante muchísimo, no podemos negarlo. También es cierto que, bueno, por ejemplo, todos tenemos en mente el proyecto Manhattan, ¿no?, donde se acunó durante la Segunda Guerra Mundial la creación de las bombas atómicas, y 250.000 almas fueron la moneda de cambio de las detonaciones de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Es decir, todos sabemos que, por supuesto, que la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas pueden tener un impacto para la humanidad, y ahora más que nunca sabemos que incluso pueden acabar con nuestra civilización. Por lo tanto, hay mucha responsabilidad, lógicamente, sobre los hombros de los científicos, pero también de los políticos, que son quienes toman las decisiones de cómo utilizarlas. Y en última instancia, de toda la sociedad, porque por eso creo que es tan importante desarrollar una fuerte cultura científica. Al fin y al cabo, viviendo como vivimos en democracias, es responsabilidad de todos decidir hacia dónde van los pasos que deben tomar nuestros dirigentes. Por lo tanto, si nosotros no tenemos una fuerte cultura científica, en una sociedad en la que los avances tecnológicos, como bien dices, van tan rápido, la sociedad está basada en estos avances tecnológicos, y sin embargo, como ciudadanos, cada vez desconocemos más cómo funcionan estas tecnologías. Esta mezcla entre tecnología avanzada e ignorancia de cómo funcionan estas tecnologías por la gran mayoría de la población es una mezcla combustible y explosiva que más vale evitar. Por eso es tan importante que se desarrolle esta fuerte cultura científica. Debemos tomar decisiones informadas.
Estamos hablando con Sonia Fernández Vidal. Ella es científica, divulgadora, autora de muchos trabajos que pueden ustedes consultar simplemente tecleando su nombre en internet. El último y más reciente, La semilla de una revolución. Hay muchísimas cosas de las que hablar. Estos días, la inteligencia artificial y el mundo que ha dibujado y que estamos empezando a entrever desde hace muy poquito tiempo, muy pocos años, 3-4 años, digo el común de los mortales, está siendo noticia, y me da la impresión de que algo tendrá que ver también con la física cuántica. ¿Están relacionadas? ¿Una puede ayudar a la otra en la investigación o el desarrollo? ¿De qué manera se potencian?
Bueno, por supuesto, por una primera parte, la inteligencia artificial, todo lo que son los algoritmos de aprendizaje automático, están ayudando muchísimo a los científicos a avanzar. Yo siempre digo, es como si nos pusiésemos el traje de Iron Man, ¿no?, y la fuerza que podemos hacer, pues cómo aumenta exponencialmente, precisamente gracias a estas nuevas tecnologías, nos permiten avanzar muchísimo más rápido. Pero cierto es que en el momento, por ejemplo, en el que se desarrollen los primeros simuladores cuánticos, o seamos capaces de hacer algoritmos ya con un futuro ordenador cuántico, llegará un momento que estas dos áreas de conocimiento colapsarán. Y colapsarán, pues probablemente, con la capacidad de poder realizar algoritmos cuánticos para la inteligencia artificial, que probablemente tengamos una bola de cristal para poder llegar a predecir los avances que podamos tener. Por lo tanto, sí, es muy probable que la colisión entre estas dos entre estas dos grandes masas de conocimiento, que son inteligencia artificial y computación cuántica, pues lleguen a una nueva revolución extraordinaria, que nos lleve mucho más allá y nos haga hacer pasos de gigantes a todo aquello que ya se está consiguiendo hoy en día.
Una pregunta más concreta. Sabemos que somos átomos. Esto está en el principio de su libro. Incluso Ada, la protagonista, dice atómico, para decir asombroso, que, cosa que me parece estupenda. Somos átomos. Y los átomos están un 99,9 vacíos. Somos vacío. Esto sí que es antiintuitivo.
Totalmente. De hecho, es tan antiintuitivo como que las sillas en las que ahora estamos todos cómodamente sentados, en realidad, como bien dices, están un 99,99999% completamente vacías. Es decir, para que pongamos otra metáfora, incluso si juntásemos los quarks y los electrones, si pudiésemos hacer una fuerza infinita y agrupásemos los quarks y electrones de toda la humanidad, todas las personas que estamos sobre la Tierra, todos nosotros cabríamos en un simple terrón de azúcar. Es decir, imaginaros la barbaridad de vacío de la que estamos hablando. Y aún así es curioso que estamos sentados en la silla y bien la notamos que es sólida y nos está aguantando. Pero eso es precisamente gracias a la fuerza electromagnética, porque los electrones que tenemos en la superficie de nuestro pompis y los electrones que hay sobre la superficie de la silla, en realidad se están repeliendo entre sí, como cuando coges dos imanes e intentas juntarlos con los ojos cerrados, y cuando los abres, que parece que ya se estén tocando y sean blanditos, abres los ojos y en realidad ves que no se están tocando. Porque en realidad no estamos sentadas literalmente encima de las sillas, sino que estamos levitando a una distancia de más o menos un Armstrong de las sillas. Por lo tanto, mira, ¿ves? Cuando queremos ver fenómenos extraordinarios y que se les llama paranormales, no hace falta ir muy lejos, simplemente hace falta ir hacia la física y hacia la ciencia y nos enteramos de cosas tan asombrosas como que sabemos levitar.
Pues sí, sabemos levitar y nosotros sin enterarnos hasta el momento. Bueno, finalmente, porque se nos va acabando el tiempo, ¿el gato de Schrödinger está vivo o está muerto? ¿Qué le pasa a este gato? Pobre, pobre gato.
Schrödinger, cuando llegó a hacer su ecuación de onda y hablaba sobre este fenómeno tan extraño, ¿verdad?, que era la superposición, que las partículas podían estar en dos estados simultáneamente, pensó en la vida y la muerte como algo que nos podía confrontar, algo tan intuitivo que nos dice la física cuántica. Y dio el siguiente experimento mental. Dijo, imaginaos que cogemos un gato y lo ponemos en una caja bien opaca, que no se puede ver nada a través. Y ponemos un dispositivo venenoso dentro de la caja, que se activaría del siguiente modo. Cogemos una canica, la hacemos pasar por un camino y llegamos a una bifurcación. Si la canica recorre el camino de la izquierda, activaría el dispositivo venenoso que hay dentro de la caja y como resultado tendríamos al gato muerto. Sin embargo, si la canica decide recorrer el camino de la derecha, no se activa el dispositivo venenoso y tendríamos como resultado un gato vivo. Sin embargo, si nos vamos al mundo cuántico, he ahí la paradoja. En el momento en el que llegamos a la bifurcación, la canica recorrería el camino de la izquierda y de la derecha simultáneamente, de modo que a la vez se activaría y no se activaría el dispositivo venenoso dentro de la caja. Como resultado, tendríamos un gato vivo y muerto a la vez dentro de la caja. Eso es lo que nos decía la extraña paradoja del gato de Schrödinger.
Yo no sé cómo lo verá Pausa, quien quiero incorporar a esta conversación, con una sola pregunta. Querida Pausa, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, bonita. Pues estoy muy bien, feliz de escuchar aquí a esta. Es bueno. Es que, pero ¿cómo hablas? O sea,
muy
yo
bien.
Ya me he leído lo de los tres cerrojos, Sonia. Yo me.
Ah, la qué
puerta
bien,
de los
fantástico.
Tres cerrojos. Y en relación a lo que decís del gato este, o sea, yo que me. Enseguida me solidarizo con los gatos. Yo lo que pienso es que mejor que siga dentro de la caja, porque como esté fuera de la caja, seguro que anda buscando venganza, porque a ver, ¿en qué experimentos anda la ciencia cuántica o no? Poniendo a los gatos en esta tesitura. Ponte tú y ya miras a ver, ¿no? Es que yo enseguida, o sea, que no sé si la ciencia esto sabe, que un gato es una cosa viva, o sea, que pues que siente si le haces daño y que vive y que muere y todo, o sea, que pues yo qué sé, o sea,
Además, yo estoy de acuerdo con los monos que son los gatos, ya podría haber escogido, no sé, algún animal un poquito menos agradable.
Bueno, pues hay tanto que escoger, menos agradable que un gato. Se nos va acabando el tiempo, Arancha. ¿Cuántos titulares has encontrado a esta charla científica?
Tropecientos.
Venga, pues a ver, señala algunos.
Los he destilado. El primero, la física cuántica está muy presente en nuestra vida diaria. Segundo titular, para conseguir muchas cosas buenas en la vida hay que esperar y trabajar. Y tercero, la inteligencia artificial está ayudando mucho a los científicos.
Pues ahí están los titulares de esta charla que hemos mantenido con nuestra invitada de esta mañana aquí en A3 Bandas, Sonia Fernández Vidal, divulgadora, científica, escritora. Bueno, muchísimas cosas. Ha sido una charla muy grata, muy cuántica. Hemos estado levitando prácticamente durante estos últimos minutos. Gracias, Sonia, que tengas un gran fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros, igualmente.
Hasta luego. Y hasta luego, Arancha. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
A seguir flotando. Agur, agur.
Imagínate tú el plan, piensa que te cogen frío y de cabeza al Big Bang, pero déjate llevar y te enseño otros lugares. No tengas miedo de amar, pasiones moleculares, pero déjate llevar. Es mucho más romántica la física cuántica que los amores fatales. La física cuántica que los...
¡Ay, el gato de Schrödinger! Bueno, es un ejemplo nada más, pero se podía haber metido. ¿A quién meterías tú en la caja del gato de Schrödinger en lugar del gato? ¿Pausa?
Ay, no sé.
No te atreves a decirlo, que, pájara.
No, yo lo vivo, no. Hombre, pues últimamente mirando el panorama político internacional, yo creo que hay varios candidatos. Lo que pasa es que a mí incluso la gente que es bastante bruta, o sea, pues como me sigue pareciendo gente, pues que yo no les metería en esta ruleta rusa, pero ya. No es porque no se lo merezcan, ¿eh? O sea...
Ya, es verdad. Bueno, nos escribe Cristina y nos dice, no sé cómo lo verá Pausa, pero para mí que el gato ha palmao. O sea, directamente...
Ya, pero eso es lo de la botella medio llena o la botella medio vacía,
sí.
¿No? Mira, yo me sé un chiste de físicos así teóricos, ¿no? Que están en la cima de una montaña, ¿no? Ajá. Y hay, son dos, y hay uno que saca un mapa y lo mira un momento y entonces le dice al otro, ¡hey, ya lo resolví, ya sé dónde estamos! Y le pregunta, ¿y entonces dónde estamos? ¿Ves esa montaña por allá? Y le contesta, sí, bueno, pues allá es donde estamos. Entonces, yo creo que hay la posibilidad de estar aquí y allá, porque a mí me pasa a menudo. Y entonces, pues si dentro de estar aquí y allá hay una posibilidad de estar aquí viva, pues casi mejor que estar allá no se sabe cómo. No sé cómo decirte, ¿no?
Sí.
Si se puede elegir, entonces yo prefiero pensar que el gato está vivo, siempre.
Sí, yo también prefiero siempre. Pensar. Además, como yo no pienso en términos cuánticos, me cuesta mucho pensar en tiempos en términos cuánticos, aunque seamos también átomos y todas estas cosas que hemos estado comentando con nuestra invitada. Pero yo pienso que el gato está como tenga que estar, o vivo o muerto, una de las dos cosas, ¿sabes? Me cuesta mucho pensar que pueda estar las dos cosas a la vez, que es el ejemplo que ponía Schrödinger. Pero bueno, en teoría ya lo sabemos, por lo menos. Eso cuando dices esto de prefiero que esté, me recuerda a una cosa que ahora se repite mucho en el ámbito del ejercicio, de la meditación, estar presente. Porque tú estás a veces en dos sitios a la vez porque no estás presente, ¿no? La cabeza está por ahí volando y tu cuerpo está en otro sitio.
Lo que pasa es que según la física cuántica, pues puedes estar presente, parece ser en
la otra montaña.
Sitios a la vez, en el multiverso. Sí, o sea, en el multiverso puedes estar ahí, pues podemos estar teniendo varias vidas a la vez. Y como en medio hay mucho vacío, pues y cabes en un terrón de azúcar, que eso es impresionante, ¿no? A mí me ha hecho ilusión saber que yo quepo en un tarrón de azúcar. Ya no te digo ya toda la humanidad. Digo, pues entonces toda esta masa corporal que yo veo, que siempre gordita y ponte a dieta, digo, ¿pa qué me voy a poner si estoy llena de vacío? O sea,
ya,
¿no?
Efectivamente.
No,
bueno,
mira, yo sabes qué es lo que creo mucho en esto. Fíjate, no necesito ni que se demuestre empíricamente la existencia de Dios o... tal y como yo lo veo, que no es un señor barbudo caucásico así tal y como lo representamos, sino una energía creadora, una inteligencia, o sea, algo más grande, ¿no?, que nosotros o que nosotras. Yo es que vengo de una abuela que era animista, entonces creo en el espíritu, creo en el ánima en el que estamos todos, todas, ¿no? Pues lo que sí que creo es que la física y la mística se tocan cada vez más. O sea, que cuando nos decía ahora Sonia, ¿no?, es que es muy antiintuitivo, es que por lo racional no llegas. Pues como a muchas cosas. A mí eso es una ventaja. Yo creo que la física cuántica a mí se me va a dar bien, porque racional no sé mucho. O sea, que la física cuántica tiene mucho de tontería. Yo ahí conecto, ¿sabes? Yo es como... conecto con la curiosidad, no tanto con la paciencia, ¿no? Pero, ¿cuál es tu secreto para mantener los pies sobre la tierra? No sé a quién le preguntaban. Y entonces el tipo, creo que era un actor, ¿no?, decía, bueno, pues yo diría que la fuerza de la gravedad. O sea, es que hay veces que tenemos como dos maneras de aproximarnos a cualquier cosa, ¿no? Pues y a mí me gusta hacerme preguntas y darle la vuelta a las cositas. ¿Sabes eso que te quedas a veces en babia mirando las nubes? Yo por lo menos, ¿no? Y que le pillas forma de esto y lo otro. Pues a mí me da por pensar, ¿no? Y las nubes mirarán hacia abajo, ¿no? Nos mirarán aquí a cada uno, a cada una, y dirán cosas como esta. Ese tiene forma de imbécil. Esa parece experta en tonterías, ¿no? Esa parece gente. No sé, oye, no tenía ni idea de que sabías levitar ya.
¿Tú
yo
todavía no?
Sé todavía. ¿Eso? No, que hay cursillos ahora lo mismo que de
no.
Pilates y de mindfulness.
No, o sea, solo te tienes que aceptar la definición de lo que es un átomo, y como estamos hechos de ellos y casi todos son vacío, pues estamos levitando. Solo una vez que lo aceptas, es fácil. No notas nada. O sea, te sigue pesando el trasero, para que nos entendamos, ¿sabes? Pero
sí,
ya la teoría ya es otra cosa, es otra cosa.
Sí, pero eso es como cuando le preguntabas, o sea, pero esto en qué se, o sea, esto de la física cuántica, ¿en qué se nos va a notar en la vida cotidiana? O sea, si sabemos o no sabemos. Pues yo no sé, yo luego voy a ir a comprar el pan y me imagino que cuando compre el pan, fíjate, después de haber escuchado esto que ha dicho Sonia, que era muy interesante, incluso aunque me hubiera enterado de la teleportación o todo eso, que eso me encantaría, ¿eh? O sea, ¿sabes? O sea, cerrar los ojos y teletransportarme, o sea, eso como sea, eso yo quiero aprender, a ver cuándo hacen un... ¿no? O sea... lo hacen ya, hacen la patente práctica para la gente que no entendemos, pero que yo creo que voy a ir a comprar el pan y que no me van a notar. Pues esta se le nota ya que sabe un poco más de física cuántica que antes. Pues no, o sea, realmente, menos mal que viene la Candelaria y voy a poner alguna vela a ver si me ilumina un poco. Yo lo que sí... Sonia nos estaba diciendo, bueno, le habéis comentado, ¿no? Atrévete a saber, esta frase que ha comentado Arancha, ¿no? Como que el conocimiento, la curiosidad por las cosas científicas son aventuras intelectuales, ¿no? A mí, creo que hace falta mucho coraje para hacerse las preguntas y para querer saber, pero que en esta cultura de gente listilla que somos, hace falta todavía mucho más coraje para atreverse a dudar y a reconocer que sabemos poquito. Yo porque he hecho un oficio de este tipo de rendición, y yo digo, pues es que no sé, o sea, a mí me preguntas, pues es que no sé, a veces me creo que sé, pero que no sé nada, o sea, que... Y esto nos cuesta bastante, ¿no? Ahora, la física cuántica de entrada, fascinante, tanto como el chulalai, que yo no sé si has hecho tú este baile alguna vez o lo has visto en Páganos, o sea, que es chocando los culos.
Yo no,
culos. O sea,
pues chocar los culos mira. Está bastante bien, ¿no? Para entretenerse un rato.
Es súper divertido. A mí se me había olvidado hasta que lo ha mencionado el Iñaki. O sea, pues ganas me han dado de irme para allá. porque, chica, hay danzas que no te tocas. O sea, que todos son en Euskadi, ¿eh? Los brazos para arriba, las piernas súper elegantes, de puntas, y, ¿no? Y vueltica para aquí, y vueltica para allá. Pero uno en el que nos tocamos, chica, aunque sea el culo, eso sí que es cuántico, paranormal, irracional en Euskadi. O sea, que hay que aprovechar. Y luego... Me gusta también lo de la física cuántica, por esto que decía Sonia, que se ocupa de las partículas fundamentales, ¿no? De ver el comportamiento de las partículas fundamentales. Oye, que pueden atravesar paredes, ¿no? Que se afectan las unas a las otras, incluso a distancia, que tienen resonancias magnéticas. Yo me he quedado fascinada con eso. Y lo mismo... Lo mismo tú eres un rato cuántica, Almudena, porque tú...
Y cuántica, todo yo voy a decir ahí... cuántica, un poco más cercana. Me voy a quedar...
Cuántica, sí, o sí, sea, cuántica. Cuántica, porque fíjate, con esto que hacéis en la radio, o sea, podéis atravesar paredes, distancias, resonáis, nos hacéis resonar y nos afectáis incluso en la distancia, ¿no? Es bonito, es bonito. Por eso que ya me he enterado de lo del wow.
Oh, sí, claro, es que estamos ahí. Pero es que precisamente esto de estar en todos los sitios o en más de un sitio a la vez, de alguna manera las posibilidades tecnológicas que tenemos también con los medios de comunicación y en los medios ya lo estamos haciendo. Y en un paso más que vamos a dar, esta próxima semana se presenta una nueva plataforma de audio, se llama Wow, por eso Pausa decía esto de Wow. Wow, que es Gure Audio, donde se va a integrar todo el universo audio del grupo EITB, el streaming en directo, el contenido de todas las radios de EITB a la carta, los podcasts. A partir del jueves, por tanto, se podrán encontrar todos los programas de Radio Euskadi en Wow. Con Miau es si fuera el gato de Schrödinger, pero lo nuestro es Wow.
Que no os pase como al gato, que no sabemos si está o no está.
Está triste y azul el gato. Dejémosle vivir. Bueno, esta aplicación va a ser móvil, la web es wow.eu, y como va a haber una fiesta de inauguración aquí de la plataforma, queremos invitar a varios oyentes con sus respectivos o respectivas acompañantes a venir a la fiesta el próximo día 6. El acto va a tener lugar en un nuevo plató que se ha construido en la sede de EITB. Ahí se darán todos los detalles de la nueva plataforma. Habrá invitado sorpresa, habrá música, así que solo tienen que escribirnos al 688-840-840 y decir, yo quiero ir a esa inauguración. Y ahí estará mi compañero Eric Salazar cogiendo toda esta información.
Agenda. ¿Eso cuándo es? ¿Cuándo es?
El día 6, querida mía.
Voy a mirar la agenda. Y por la tarde, noche.
Y nos tomaremos una
copichuela. Porque a mí me encanta inaugurar, que sepas. O sea, a mí me encanta... La inauguración es siempre como una cosa de que empezamos. ¡Ay! Y qué ilusión los principios, ¿verdad?
Pues sí, los principios, que suelen ser casi siempre, suelen estar llenos de ajustes. Bueno, iremos ajustando, pero hay que presentarlo porque tenemos una nueva opción para muchísima audiencia que yo creo que va a disfrutar de una aplicación muy interesante en sus móviles, también una página web, en una plataforma de audio. Cambia el concepto, pero nosotros seguimos aquí, como siempre. Pausa, la próxima semana más. Te mando un abrazo.
Lo mismo te digo.
Agur, agur.
Chao, agur.